Buenos
Gracias,
días.
gracias por atendernos. Vamos por parte. Yo decía que hay mucha inquietud en el sector a partir de una iniciativa que están tomando los viñateros mendocinos de reclamar o pedir un rige específico para el sector. ¿Están de acuerdo ustedes? Ustedes han tenido una visión crítica al principio del rige. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien? ¿Cuáles deberían ser las características? Y le pregunto si van a suscribir este pedido que están haciendo en la provincia de Mendoza.
Bueno, nosotros ya lo habíamos hecho. Acá la asociación estuvo en el Congreso Nacional cuando se sancionó la ley base y hicimos nuestra... Por supuesto, fuimos con la oposición a la sanción de la ley de RIGI, del régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque solo es para inversores de más de 200 millones de dólares, cosa que por supuesto acá en San Juan no hay nadie que tenga esa cantidad, así que era para grandes inversiones, sobre todo extranjeras, y apuntada hacia el sector de la gran industria, sobre todo la minería metalífera. Entonces, nosotros se le da condiciones especiales a este sector, ya que ya tenía condiciones económicas especiales el sector de la minería metalífera con la ley de inversión minera en cuanto a beneficios impositivos y también liquidación de divisas y demás. Bueno, el RIGI, para ubicar a los oyentes, le da a beneficios prácticamente que no tiene las pymes, beneficios impositivos, por ejemplo, el impuesto de ganancias, que nosotros tenemos que pagar el 35%, lo que estén beneficiados con la ley del RIGI, que son estas grandes inversiones, pagan el 25%, no pagan impuestos provinciales, no pagan impuestos municipales. Bueno, tienen la amortización acelerada de los bienes y cuando son, como es producto exportable y semi, y no con valor agregado, como puede ser el cobre, el oro, las divisas de esas exportaciones pueden quedar afuera. Entonces, nosotros dijimos, denos esas condiciones favorables para las pymes en general, porque fuimos con sectores de... el pedido lo hemos hecho a través de la Confederación Federal PYME, es un organismo nacional, que en aquel momento, por supuesto, si nos dan esas condiciones no hace falta que venga ningún inversor extranjero, porque son tan buenas las condiciones y tan favorables que las pymes haríamos un esfuerzo y haríamos con nosotros las inversiones.
¿Pero de dónde sacarían la plata? ¿De dónde sacarían la plata? Porque ustedes dicen que el sector está prácticamente quebrado, lo han dicho varias veces. ¿De dónde sacarían el dinero para invertir?
Sí, pero hay posibilidades de préstamo y demás cuando hay condiciones como estas que tienen, indudablemente, generan rentabilidad porque al no pagar esa cantidad de impuestos, claro... Yo después también le digo, si todos tenemos el RIGI, ¿con qué funciona el Estado? Si todos tenemos, todas las pymes, las empresas tuviesen un RIGI en la Argentina, ¿con qué mantenemos el Estado? ¿Con qué se mantiene la educación, la salud, la seguridad?
Claro, habría una baja importante en la recaudación si fuera un beneficio para todos, habría una baja importante en la recaudación.
Sí, y sería claro. Pero indudablemente se beneficia acá con esto a los inversores extranjeros, que de paso Cañazo tienen prioridad sobre en San Juan, y en sobre todo porque aquí el tema del agua es crítico, pero le da prioridad a las inversiones del RIGI, el que las empresas que vengan a invertir bajo protegidas por la ley del CIGE, que también le da estabilidad fiscal por 30 años, ¿qué beneficio le da? Que le da prioridad en el uso de los recursos, como el agua. Es decir, esto nos llama la atención, que las juntas de ciego estemos peleando por horas más, horas menos de agua. Mientras tanto, cuando empiecen a funcionar estas inversiones, que alguna ya se está haciendo, pues se van a adherir a la ley de RIGI, estas inversiones que se están haciendo en la cordillera, nos vamos a encontrar que tienen prioridad en el uso de los recursos, y si hay algún diferendo, no se gestiona ese diferendo en la Argentina, sino en...
Sí, en tribunales internacionales.
En tribunales internacionales, es decir, que nosotros, ¿cómo vamos a ir a pelear a buscar solucionar un diferendo en el uso de este recurso, por ejemplo, que va a ser fundamental, ¿no? Y es fundamental, porque ya estamos al límite en el uso. Ustedes saben que venimos de crisis hídrica.
Para no irnos de tema, Ramos, ¿ustedes creen que con este planteo que han hecho los colegas viñateros mendocinos toma fuerza? ¿Hay alguna posibilidad de que el Estado le dé el ok a un RIGI para los viñateros?
No. A nosotros ya cuando planteamos diferencias por la importación de vino en la época de Macri, el secretario de Comercio nos dijo, mire, la política es esta, ustedes votaron por esto, es decir, el país votó por esta política de libre comercio y demás, así que no va a decir como nos dijo en aquel momento el secretario de Comercio de la Nación, Guillermo Brown, se llama, que si queríamos límites a la importación de vino, que votáramos otro gobierno, porque este gobierno tenía libertad, este gobierno de ese momento, que es muy parecido en la política de...
En la política comercial, sí, sí.
Sí, y la gente ha votado, y los productores en particular, porque la mayoría de nosotros hemos hecho un sondeo y la mayoría de los productores, desgraciadamente, votaron esta política de libre comercio, que también nos afecta fundamentalmente para pelear por medidas regulatorias para la vitivinicultura.
De hecho, sea que ustedes no creen que Milei les vaya a decir que sí, creen que es un pedido que tiene ya una respuesta anticipada.
No, Milei, lógicamente, todos vemos, está favoreciendo a las grandes corporaciones. Así que para sectores medios y sectores más carenciados, tiene una política de ajuste. Así es que, y los beneficios están en las grandes corporaciones, así es que pocas posibilidades tenemos. De todos modos lo vamos a plantear, nosotros vamos a plantear este tema primero, de que tengamos condiciones parecidas a las que otorgadas para los regímenes de grandes inversiones, RIGI, pero también vamos a plantear algunas medidas como esta, del instituto de anticipar la fecha de liberación de los vinos. Nosotros, recuerden ustedes que históricamente pedíamos que se postergara la fecha porque había excedentes.
Sí, sí.
Ahora la fecha de liberación es el 1 de junio. Bueno, ahora el instituto anticipó fácilmente, porque nosotros por años peleábamos que no se podía, que el MENE, que el decreto, teníamos varias excusas para tener un mercado equilibrado y poder pelear un pesito más por el kilo de uva. Ahora un vino, una uva fina, ingresa a la bodega en enero, en marzo ya ese vino se puede liberar, cosa que el vino para esa fecha no estaría, un vino fino, menos un vino fino, pero bueno, ahora está liberado el mercado y tenemos pocas, si van a seguir estas medidas del instituto que ha lanzado ya en este gobierno el presidente del instituto, como es la liberación anticipada, como es que la uva criolla ahora también es uva fina.
¿Y qué fecha van a pedir?
Nosotros vamos a pedir que se dé para... Le vamos a pedir al gobernador de San Juan, yo he tenido oportunidad de anticiparle el pedido de audiencia y nos ha dicho que nos iba a recibir en estos días, porque nosotros pedimos, vamos a pedir que esas medidas que ha tomado el instituto, como esta liberación anticipada, en realidad lo que hay que hacer es hoy, si queremos tener la posibilidad de tener un precio ya no rentable, un mediano precio, porque con un dólar como que tenemos ahora, un dólar atrasado, es muy difícil que podamos siquiera tener los precios de la uva de la última cosecha.
Bueno, ¿y qué le van a pedir a Orrego?
Le vamos a pedir que que al primero de junio, primero se anule estas medidas que tomó el instituto, y segundo, que se postergue la fecha de liberación, como lo venimos pidiendo, al primero de julio, para poder tener una posibilidad de siquiera el equivalente de los precios de la última que se pagaron por la cosecha en la última vendimia. Así es que para peor, como ustedes mencionaron al principio, nos agarra esta plaga en una época que históricamente yo no conozco que la peronóspora se desarrollara violentamente cuando la cepa está más débil, que es cuando está en floración. Y entonces el daño que ha causado en los principales departamentos vitivinícolas, como Sarmiento, el 25 de mayo, sobre todo, y Caucete, es enorme. Hay productores que han perdido el 100% de la cosecha, así es que esta semana próxima, ya teniendo una evaluación de la situación, vamos a convocar a los productores para plantear a ver qué solución hay. Hay una ley de emergencia de desastre agropecuario, por un lado, pero que no da recursos, solamente posterga el pago de impuestos o lo exime para aquellos que tengan más del 80% de daño. Entonces, la aplicación de la ley de emergencia agropecuaria y desastre, de emergencia y desastre agropecuario para esos productores, ver cómo qué tipo de ayuda se le va a dar, porque ahora hay que trabajar. El pasar no se quedó sin uva, hay que seguirlo manteniendo y esperar un año y medio que vuelva a producir.
¿Qué le van a pedir? ¿Crédito barato? ¿Le van a pedir subsidios? ¿Qué le van a pedir al gobierno?
Y algún tipo, por supuesto, para esos productores, algún tipo de ayuda para mantenerlos en la actividad, sino directamente, y sus trabajadores, porque acá no solamente se trata de los productores, sino cómo van a sostener los salarios, el pago de...
Ramos, ¿tienen una estimación de cantidad de hectáreas afectadas, productores afectados y gente que involucra a cada uno de esos emprendimientos? ¿Tienen una estimación más o menos?
Mire, es una cantidad importante. No lo tenemos evaluado, pero, por ejemplo, deben estar afectados se ha perdido más o menos entre alrededor del 20% de la cosecha de San Juan. Es decir, que serían entre 50 y 100 millones de kilos de uva. Mm. Es peor que la peor piedra que hayamos tenido, o helada.
Le iba a preguntar eso, para compararlo con las heladas o con las piedras que tenemos. ¿Es más todavía de esa cantidad?
Es más.
¿Cuándo calculan que se juntan con el gobernador? ¿Les han dado respuesta a este pedido de audiencia? ¿Va a ser con el gobernador o con el ministro de la producción también? ¿Qué esperan para los próximos días?
Bueno, cuando yo tuve oportunidad de plantearle al gobernador ahí en la cata de vino, que nosotros tenemos la mejor buena voluntad con el ministro de la producción, pero ¿qué ocurre? Que las medidas que estamos hablando y que vamos a plantear tienen que ser a nivel nacional. Tiene indudablemente, si no las plantea el gobernador, dado el gobierno que tenemos, el ministro no puede ni va a tener el eco que puede tener el gobernador, que no solamente, como no es un problema solamente de San Juan, el tema de este desastre, esta situación de esta peste, es de San Juan nomás, porque Mendoza no ha tenido, pero la política vitivinícola que se está aplicando, que se está importando vino, que ha liberado un mercado, que tenemos un dólar atrasado, que estas medidas que ha tomado el instituto no solamente se tienen que plantear a nivel de gobierno nacional, sino tenemos que hacerlo en concordancia con Mendoza, pues si no tampoco
muy bien.
Vamos a... Así es que esto, indudablemente, nosotros los productores estamos pidiendo, y esto lo que lo vamos a plantear al gobernador, que va a, acá hay, en este momento, hay miles de trabajadores que tienen su trabajo en peligro y cientos de productores que tienen su
producción perdida.
No la producción perdida, el patrimonio. Hay productores que, si no hay algún tipo de medidas de ayuda, van a perder el patrimonio porque no pueden sostenerse un año y pico sin tener ingreso.
Muy bien. Ramos, le agradecemos muchísimo por este tiempo y seguramente después del contacto que tenga con el gobernador o con el ministro vamos a estar hablando nuevamente. Gracias por haber charlado con nosotros.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Juan José Ramos, el histórico titular de la Asociación de Viñateros Independientes, haciendo foco en dos cuestiones. El RIGI que están pidiendo para el sector, que ahora lo quieren formalizar con la gente de Mendoza, y este drama que está viviendo gran parte de la producción vitivinícola.